La noche más hermosa vuelve a darle espacio a aquellas disciplinas a través de las cuales encontramos respuestas a muchas de las preguntas que a lo largo del tiempo ha generado y lo sigue haciendo la historia de la humanidad. Será una oportunidad extraordinaria de viajar al pasado para recibir a través de la arqueología, para descubrir, mejor dicho, a través de la arqueología, la antropología o la paleontología, el misterio y lo curioso, además de los datos y la información con la que conoceremos mejor aquellos periodos que resultan muy desconocidos. Vamos a comenzar hoy hablando de un descubrimiento importante a medio camino entre Creta y la Grecia continental, en la isla de Anticitera, que no deja de revelar sus secretos. Hace más de un siglo, buzos locales descubrieron un naufragio en esta isla. El hallazgo ocurrió mientras se sumergían en aguas marinas buscando esponjas naturales y resultó ser uno de los más intrigantes para los arqueólogos. ¿Qué es lo que han descubierto que ha hecho que vuelva a ser noticia en la actualidad para los investigadores, José Manuel?
Pues nuevamente, Pilar, bien lo comentas, un equipo de la Escuela Suiza de Arqueología destinados en Grecia, pues han descubierto el 29 de junio pasado lo que podría ser la clave para descifrar los enigmas que tiene aún aquel lugar. Recordamos, de hecho, nuestro amigo Agapito nos lo decía, que fue donde se descubrió el mecanismo de Anticitera o Antiquitera y que está calificado como uno de los primeros ordenadores que tuvo la historia, por no un ordenador como lo entendemos, pero sí que era capaz de anunciar la posición de los planetas y demás, que tenían una utilidad náutica bastante importante. Por tanto, efectivamente, es el mismo lugar del que hablaba Agapito, pero aquí lo que han descubierto, pues entre los muchos artefactos que sacaron del mar, fueron estatuas de mármol y dientes humanos. Fijaos, estatuas y dientes humanos. Y ahí nos vamos a quedar que entre los objetos extraídos a lo largo de estos años, pues se encuentran estatuas de bronce, estatuas que también son de mármol y que representan, lógicamente, a dioses, héroes o semihéroes griegos. Entonces, algunas de esas obras anteceden a lo que es el hundimiento, es decir, que ya estaban creadas cuando el pecio, pues, o el barco se fue a pique. Y se estima que eso pudo haber sucedido aproximadamente hacia el año 60 de nuestra era, más o menos, más o menos. Se especula que la nave transportaba tesoros griegos que serían saqueados por tropas romanas que se estrellaron contra el acantilado en aquella isla de regreso a Grecia, un sitio que hay bastantes arrecifes y es bastante accidentado. Y una de las más célebres es la muestra de Hércules triunfante y en reposo. Es una escultura que se recuperó del fondo del mar, pero que tenía una tara importante. Estaba decapitada. No tenía cabeza. Bueno, pues ahora se ha recuperado la cabeza de ese Hércules triunfante. Y eso, voy a jugar un poco con las palabras, es un triunfo. Es un triunfo importante porque esa cabeza tallada en mármol va a recibir un proceso muy importante y ese proceso se podría integrar dentro de la escultura en sí. Es decir, que pueden pegar la cabeza al cuerpo y tener ya la escultura completa, teniendo en cuenta que el cuerpo fue hallado hace 100 años y que antes de este descubrimiento se desconocía el sitio exacto de donde provenía la pieza, con lo cual es un pelotazo arqueológico, sobre todo para el mundo del arte.
Otro de los hallazgos destacados de esta expedición son unos dientes humanos que son particularmente importantes para tener más información sobre las personas que estaban a bordo del barco que naufragó en Anticitera. ¿Qué datos ofrecen estos restos humanos, Jesús?
Mientras que pensaba en la pregunta, Pilar, me venía a la cabeza la cantidad de información que hemos dejado de investigar hoy en día porque probablemente por desconocimiento los arqueólogos
o por falta de dinero también, ¿no?
Porque los arqueólogos de hace 20 o 30 años en muchos casos habrían desechado las piezas dentales que habrían conseguido porque no obtenían los medios para poder obtener información. Entonces, unos elementos que hace 20 o 30 años eran descartables porque carecían de un valor arqueológico, hoy en día da una cantidad de información tremenda. Por ejemplo, estos dientes de los que tú me acabas de decir. El primer dato importante, relevante, es la medida de los propios dientes. Hay una regla llamada la cascada inhibitoria, la cual refleja...
¿Inhibitoria?
Sí. Uh-huh. Dependiendo del tamaño de un diente de una persona, se puede deducir el tamaño de los dientes anteriores y posteriores en esa mandíbula. De tal manera que eso es importante para que los arqueólogos conozcan cómo ha sido la evolución de la dentadura humana desde el año en el cual se han datado esos huesos hasta la actualidad, dándose cuenta que efectivamente el tamaño de los dientes no ha variado casi nada. Algo que podría ir un poco o en contra o chocar un poco con la teoría de la evolución darwiniana, la cual diría que dependiendo del entorno en el cual se mueva el ser humano, de esa manera todo su cuerpo, toda su máquina biológica se adaptará al mismo. Y claro, las condiciones de alimento, es más, los alimentos que se consumían en esa época no son los alimentos que se consumen actualmente. Sin embargo, tenemos que pensar dos cosas. La primera, que esos alimentos no eran tan distintos a los actuales, o que el proceso de alimentación en ese año 69, 70, 100, aproximadamente antes de Cristo, debía ser muy parecido al proceso o el procesamiento de los alimentos que realizamos actualmente, salvando, por supuesto, la parte tecnológica que aplicamos a los mismos. Con lo cual, fíjate si es interesante esa información. Otra, también, que nos ofrece ese patrón es el análisis genético de las propias piezas dentales, así como sus isótopos. ¿Para qué? Para ver de alguna forma, no solamente los árboles genealógicos, que estamos muy acostumbrados a que hallazgo arqueológico y examen de ADN es igual a saber si este señor fue primo de Julio César o amigo de Alejandro Magno. No se trata de eso solamente. Se trata también de saber cuál ha sido la evolución del propio ser humano y saber si las hipótesis o teorías anteriores a ese tiempo son ciertas en cuanto a la procedencia del Homo sapiens o el cruce con los neandertales, etcétera, etcétera. Y todo eso, cuanto más antiguos sean los huesos, mucha más información, si es que se conserva el ADN, se puede obtener de la misma. Por lo tanto, esa evolución se puede ver en esas piezas dentales ahora mismo, que repito, afortunadamente tenemos los medios para poder hacerlo. Y ahora pues hay arqueólogos que se baten la búsqueda de huesos, de dientes, para intentar ver cómo poder medir ese yacimiento en base a esas piezas dentales.
De los restos de ese naufragio frente a las costas de la isla griega de Anticitera. Yo estoy diciendo Anticitera, pero es válido, ¿no?
Igual... Es válido, se puede decir Anticitera, Antiquitera o Anticitera.
Yo digo Anticitera.
Fijaos, las tres.
Me gusta, me gusta.
Antiquitera.
Por mí.
A mí me gusta también, pero bueno, yo ya lo que hago es como se escribe, lo veo escrito así, pues Anticitera. Bueno, el caso es que... ¿Han sacado algo más que pudiera ser importante o que arroje más luz sobre esa época histórica, José?
Sí, porque a lo que Jesús nos comentaba, el sacar los dientes, evidentemente se han sacado dientes de allí, es que había un cuerpo. Se ha, evidentemente, con el paso del tiempo, desintegrado todo lo que es el esqueleto y se han quedado los dientes, que es la parte más dura. Pero también lo que han podido ir sacando con el paso del tiempo es el equipamiento del barco. Eso también es importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, un barco romano, un trireme, a un barco de mercancías griego, totalmente diferente. Entonces, han descubierto partes de ese barco, pero también clavos de bronce y de hierro. Esos clavos son muy importantes porque al fin y al cabo lo que nos vienen a decir es que trabajaban los metales y lo trabajaban de una forma importante, de una forma también precisa y perfecta. Y además manejaban bien lo que eran las aleaciones, lo que eran las mezclas, que eso siempre es importante. Luego también han descubierto el collar de plomo de un ancla de madera de un gran tamaño. El collar de plomo es todo lo que lleva al fin y al cabo ese ancla, ¿verdad? Y que esos restos de hierro informe cubiertos ya por un montón de depósitos calcáreos, marinos sobre todo, pues lo que nos dicen es que estos elementos tan importantes nos van a llevar a un laboratorio, se les va a hacer una prueba de rayos X, y ahí pues lo que han documentado con una gran precisión es el poder ir etiquetando todas las partes de ese yacimiento, todas las partes de ese naufragio, para ir recomponiendo el barco. Ya sabemos el tipo de madera en el que estaba hecho, sabemos qué partes tenía de bronce, qué partes tenía de hierro, las dimensiones, la longitud, la carga, que es importante, esa carga de estatua, posiblemente también llevara ánforas, y evidentemente llevaba otros tipos de materiales, pero también lo que se ha podido documentar con todo esto es un modelo en tres dimensiones, y ese modelo en tres dimensiones lo que prepara es un barco virtual de ese yacimiento en el que, bueno, podrán ser sometidos, fíjate, pues todos los elementos a su observación, una observación además en 3D, incluso se puede hacer un recorrido virtual por él y podemos conocer perfectamente ya cómo eran los usos y costumbres marinas de aquella época.
Nos vamos a fijar ahora en Cádiz, que es una ciudad trimilenaria por cuyas calles han pasado las más importantes civilizaciones del Mediterráneo. Ahora se ha publicado la guía arqueológica del yacimiento Gadir, un importante estudio en el que se da buena cuenta de su pasado. Jesús, ¿qué información recoge esta guía?
Creo que la más valiosa es la tarjeta de presentación de este yacimiento arqueológico, porque Gadir es uno de los asentamientos fenicios más antiguos de Occidente. Y si a eso le añadimos que de la cultura fenicia en casi todo el Mediterráneo, no voy a decir todo porque lógicamente habrá algún arqueólogo que me tirará de las orejas, ya que algunos otros hay los por repartidos por las ciudades costeras del Gran Mar, pero no lo hay con la cantidad de detalles arqueológicos que se encuentran en la ciudad de Cádiz. Eso es importante. Porque aunque me digan que, bueno, aquí sí, mira, aquí hubo tal, porque resulta que hay la estructura de una casa del siglo no sé cuántos antes de Cristo que perteneció seguramente a un señor fenicio. Pues muy bien, perfecto. Pero estamos... un aplauso para esa persona, ¿no? Pero estamos hablando de un yacimiento que se encuentra en el punto más alto de la antigua isla de Eritrea. Es uno de los mayores archipiélagos gaditanos. Hay que entender que la orografía de Cádiz no es, o no era, en aquella época, la que tenemos hoy en día. De hecho, ni siquiera la de muchas provincias andaluzas es la orografía que tenemos actualmente. Había lagos que entraban hasta bastante dentro de nuestra Andalucía. Las costas, en este caso, más orientales, pues también sufrían algún que otro cambio, provocado, por supuesto, por el tiempo, la crecida del mar, amén de otra serie de movimientos sísmicos que empezaron a dibujar nuestra costa como actualmente la conocemos. Decía que es uno de los más importantes, porque además, en los diferentes planos de las distintas épocas de ocupación, se sabe que el primero de ellos, al menos por las viviendas y utensilios conseguidos, tenemos que irnos hasta el siglo 9 a.C. Ya estamos hablando de una antigüedad considerable. Pero vamos a sumar más datos a este importante hallazgo arqueológico, a esta importante mina de oro de la historia que tenemos en nuestra Andalucía. Porque se conserva un total de 8 viviendas distribuidas en dos alturas, dos terrazas, y organizadas en torno a dos calles, de las cuales también se ha descubierto cómo estaban pavimentadas. O sea, que no eran veredas de hierba y tierra, no, o matojo, no. Resulta que ellos, los fenicios, ya empezaron a decir, oye, esto hay que arreglarlo un poquitín, la carretera, vamos a intentar hacerlo. Y de hecho, lo hicieron, en este caso, con arquitectura de tierra, en cuanto a las casas, de barro básicamente, y de arcilla, las calles. Eso significa que, lógicamente, tampoco tienen un conocimiento del material tan exhaustivo como lo podrían tener, por ejemplo, los romanos, porque ellos, yo creo que por la economía de movimientos, pues lo que obtenían de forma más cercana, tierra más agua, si eso se amasaba con un poquitín de paja y se endurecía un poquitín, oye, jeje, perfecto, tenemos un material más duro que la tierra, así que lo aprovechamos y lo utilizamos. Pero claro, eso originó bastantes problemas, como por ejemplo el hecho de que ese material con el cual se construían las viviendas era pues tan endeble que se perdía en el tiempo. De ahí que haya tan pocos hallazgos fenicios repartidos por el mundo, porque las casas es que se sostenían poquito. Con una lluvia un poquitín más grande de la cuenta, se acabó la casa. O sea, así de claro, por lo tanto no había restos. Pero además tenemos otro dato. Vamos a ir al más difícil todavía, como en el circo, porque en este yacimiento se descubrieron los restos de un fenicio que falleció en un gran incendio en el siglo VI a.C. en esta ciudad, en un asentamiento que ya tenía una importancia mediterránea suficientemente importante como para tener, en este caso, que hayan llegado hasta nuestros días, esos restos arqueológicos tan importantes en la ciudad de Cádiz.
Bueno, José, también se inauguró hace unos días la tienda de este yacimiento Gadir, que llega con muchos años de retraso, que todo hay que decirlo. ¿Por qué esta demora en un enclave arqueológico de tanto interés como este?
Pues la verdad es que sí, que nadie se lo se lo explicaba, porque entre otras cosas, cuando acudimos normalmente a un punto arqueológicamente, históricamente interesante, pues siempre tenemos al salir, ¿verdad?, la típica tienda donde podemos comprar un catálogo, donde podemos comprar un libro, donde podemos comprar algo que al fin y al cabo podamos ampliar todo lo que hemos visto en un determinado lugar. Pero ha llegado con mucho retraso porque en el pliego inicial de licitación de la concesión, pues esta, lo que era la concesión de la explotación, no aparecía. Y bueno, pues solo por los responsables del yacimiento y la persona que se encargaba de esto a nivel institucional, pues ha logrado que después de mucho tiempo se haya logrado poner en marcha un punto tan importante como este, en todo lo que fue la expansión cultural en el Mediterráneo, pero también de los más antiguos de Occidente, que no nos tenemos que olvidar de ello. Y también, bueno, pues era una forma de cómo, por ejemplo, tener una guía importante que ilustrara y recordara todo lo que refleja ese yacimiento, también en los estudios que se han hecho, en cómo se ha profundizado en todo lo que es ese yacimiento en sí, y es una oportunidad, al fin y al cabo, de conocer mejor la historia. Cuando vamos a un sitio, por mucha capacidad que tengamos de retener, nunca retienes todos los datos, con lo cual siempre es interesante tener precisamente una reproducción arqueológica, tener un catálogo, tener un libro, tener una guía, tener algo que te explique y que de alguna forma el propio autor, Juan Miguel Pajuelo, pues destacaba la importancia que tiene una pieza de estas características, una pieza de este tipo.
La noche más hermosa.
Entre las piezas más curiosas, Jesús, ¿cuáles serían las que se podrían considerar como las más destacadas y cuáles son las que están llamando más la atención al visitante?
Lógicamente, para los arqueólogos, por supuesto, hay que basarse en la historia, en las costumbres, en los ritos, en las creencias, porque eso marca bastante la comprensión de la sociedad como era en aquella época. Y destaca una reproducción del dios Reshef. La verdad que me parece curioso que ya se sepa incluso el nombre de los dioses fenicios cuando se tiene una información. Hombre, no es que se tenga poca, pero es muy tibia la información que hay sobre los fenicios porque tampoco se ha quedado mucho registro.
Es la primera vez que lo oigo.
Pero eso, la verdad que el dios Reshef. Y además,
bueno, muchos de nuestros hermosos tienes que ser un estudioso de la cultura,
claro,
fenicia para totalmente saber de este dios.
No, claro, populares, precisamente.
Claro. El mapa. Perdón. Y sin embargo, podemos pensar que la evolución de los dioses de civilizaciones posteriores bien pudieran derivar de los dioses precisamente fenicios. Hay que decir que ya sabemos que la historia de la religión en la humanidad también tiene una evolución de un punto anterior hasta un punto posterior. Por lo tanto, si vamos hacia arriba en el tiempo, hacia atrás en el tiempo, nos podemos encontrar grandes religiones de las primeras, las primigenias, desde la cual partió todo. Y en este caso el dios Reshef, pues, podría ser perfectamente un antecesor, pues no sé, del propio Zeus o no sé, del propio Hércules, que, o sea, sabemos que es un semidios, pero bueno, podríamos considerarlo también dios dentro de ese panteón de dioses romanos y griegos que tanto han llegado hasta nuestros días. También de otra serie de culturas que la verdad pues serían muchas para nombrarlas ahora mismo, pero no es que venga bien. Bueno, pues alrededor de este dios Reshef, algunos exvotos, voy a explicar, bueno, yo imagino que los oyentes ya lo saben, pero los exvotos eran reproducciones pequeñas de partes del cuerpo o del objeto relacionado con la petición que se hacía al dios de turno. Casi siempre los exvotos han sido o son partes del cuerpo que se pretendía llevarlas hasta ese dios para que fueran sanadas por él. Una especie como de, bueno, yo tengo mal el brazo, te ofrezco un brazo de bronce pequeñito, te lo dejo aquí para que estés pendiente de mi brazo y así me lo curas. Que repito, que votos había muchísimo. Había incluso espadas, lanzas, que eran traídos por guerreros que querían que los dioses pues le favorecieran en la batalla. O incluso productos del campo, que también se llevaban a los dioses para que las cosechas le fueran propicias. En fin, el exvoto es una reproducción pequeñita del propósito de la petición que hace, en este caso, la persona de turno al dios. Y esto se custodia en el Museo de Cádiz. En cuanto a otras ofertas arqueológicas antes del interés del visitante, que va a ser curioso cuando lo nombre, pues hay reproducciones de joyas fenicias y romanas. todas juntas, pero con una diferencia clara en cuanto a su elaboración entre las primeras y las segundas. Sobre todo se nota el paso del tiempo. Lógicamente, las joyas romanas son de una elaboración y riqueza algo mayor que las joyas fenicias, pero si las quitamos de en medio y miramos solamente las joyas fenicias y pensamos, o leemos en este caso, de qué fecha están datadas, nos damos cuenta que en aquella época pues ni se era tan tonto como pensábamos ni se tenían tan mal gusto como pensamos. En algunos casos se tenía un gusto y muy bueno.
Muy refinado, sí.
Exacto, y muy refinado. Hay una copia del anillo de la diosa túnica Tanit, también, bueno, esto fue encontrado en la calle Tolosa de la Tour. Ese es el símbolo femenino por excelencia del mundo fenicio. También hay incluso el mítico anillo signatario con los dos atunes o los dos delfines. No sabemos exactamente por qué. Hombre, en aquella época la reproducción también hay que echarle un poquito de imaginación a alguna de las imágenes que se veían, ¿eh? Estamos entre atunes. Animales del mar seguro que eran, ¿vale?
Ahora tú. A saber.
Y ahí ya está la cosa.
Si yo me baño en el mar, ¿se me considera animal del mar?
No, hombre, te tiene que bañar mucho. Tiene que ser escama, te tiene que ser aleta y estas cosas para que te considere un animal marino. Pero bueno, en cuanto a los visitantes, ¿qué es lo que más le interesa? Bueno, pues se pueden llevar un frasquito de la flor de Garu.
Anda.
Hay que tener ganas. Yo lo siento.
Vamos.
Hay que tener ganas. Bueno,
vengo yo como para flor de Garum.
Sí. Esta fórmula ha sido elaborada, recuperada por investigadores de la Universidad de Cádiz y elaborada pues por grandes cocineros de la zona que se han dedicado a rescatar esa exquisita
receta. Qué malo está. Llevo tiempo queriendo hablar del garum, sí, porque
ya el garum que hay actualmente no tiene nada que ver con aquello. Bastante suavizada para que al paladar nuestro sea un poco más...
resulte tan repugnante.
Que no sea tan repugnante, exactamente. Pero sí es verdad que en la época era simplemente todos los desperdicios de animales y demás, y se le echaba sal, bastante sal, y resultaba buena, apetitosa.
Bueno, no se comen las vísceras y todo eso, sí, de los animales. Hay gente que le encanta los sesos, lengua, en fin, yo qué sé.
Hay un pescado, hay un país en el norte de Europa, no recuerdo cuál es, lo recordaré durante el programa seguro, en el cual venden un pescado macerado de tal forma que el olor es tan nauseabundo que la lata la tienen que abrir fuera de casa. En serio, lo he visto con mis propios ojos, lógicamente, ¿no?
Normal.
Pero, o sea, no es que... Y decía el señor, es que hay que abrirlo fuera de casa para evitar que el olor se impregne. Digo, ¿cómo olerá ese pescado que está en esa lata, por Dios? Pues la gente se lo come. Con lo cual, garum tiene que ser una cosa parecida. Bueno, a lo que vamos. También se puede llevar una botella de mesalina baética, columela. Un vino tinto, que esto me tiene que gustar, fíjate. A la canela y el clavo. Si tiene bastante clave, me gusta seguro.
Ya.
Que es, bueno, son de los denominados ficticios o artificiales. No son exactamente la fórmula, pero bueno, se piensa que ese vino, esos vinos que se utilizaban entonces, que eran aromatizados, pues se piensa que podrían tener este tipo de especias para conseguir ese sabor. Bueno, en fin, por supuesto, el antinó, que es un plato que está elaborado y es sazonado con violetas y frutos del bosque, que también se vende mucho y se llevan mucho los visitantes de allí. En fin, ese yacimiento de Gadir situado en la calle San Miguel bajo el Teatro del Títere, pues nos tiene todas esas sorpresas preparadas para el visitante, el que le guste la arqueología y el que le guste y sea curioso simplemente por saber qué había allí o cómo comían o bebían los antiguos fenicios.
Al hilo de ese pasado histórico, si hacemos un recorrido arqueológico por la provincia de Cádiz, ¿cuáles serían los yacimientos que se consideran más importantes, José Manuel?
Pues haciendo un recorrido interesante, que vamos a coger nuestras zapatillas de andar y nos vamos a poner a ello, la calzada romana de Benacoá.
Ah, la sandalia arreliá.
Ah, la sandalia arreliá, exactamente. Y en la calzada romana de Benacoá, pues nos vamos a encontrar que era la vía principal del territorio en la antigüedad y aprovechaba un paso natural de la manga de Vallaluenga, que era el camino antiguo que unía Ubrique con Grazalema. Y tenía un papel predominante, por supuesto, en la comunicación y en todo lo que era el comercio. Luego nos encontramos el yacimiento de Benalup Casas Viejas, que es conocido también como el Tajo de las Figuras. Y allí, bueno, pues se considera uno de los conjuntos rupestres más importantes de toda la península ibérica y se caracteriza por la cantidad de pinturas que hay. Oye, que está muy bien que vayamos a Altamira y veamos la reproducción que hay allí, que es lo que te van a enseñar, con todos mis respetos, pero que es verdad que aquí también podemos ver nuestras propias pinturas rupestres, que son muy importantes, que podemos ver aves, cuadrúpedos, antropomorfos, y que datan del neolítico y del calcolítico. Es decir, que ya aquí le pegábamos al pincel, aunque sea de cerdas vastas.
O el dedito, ¿no?
O el dedito, o lo que fuera, ¿no? Luego tenemos los yacimientos de Algeciras, que es muy completo. Son un conjunto de murallas medievales que recogen restos defensivos y que se encontraba, bueno, bajo un dominio que era el dominio Merini, y en 1379 el sultán nazarí Mohamed V llevó a cabo la destrucción de las ciudades y de las murallas. Luego también tenemos la fábrica romana de salazones en Cádiz, que estaba en el antiguo brazo del canal de la bahía Caleta, y ahí es donde data del siglo IV de nuestra era y tiene, entre otras cosas, un interesante aljibe. Los yacimientos de San Fernando con los hornos púnicos de Torre Alta, o el barrio, en este caso, nazarí, que es el de Benaocaz, de nuevo, y que pertenece a, también es de origen medieval, muy bien conservado, que compagina todo lo que era el dominio musulmán con todo lo que es ese pasado árabe y también la guerra de Granada, y tiene todo lo que es la arquitectura urbanística islámica. También nos vamos a encontrar los depósitos de fuentes romanos de la Salada, que evidentemente con ese nombre fueron el manantial que apareció allí en la roca, que data del siglo II a.C. y que está formado por unos depósitos, arcos de triunfo y basamentos muy importantes. La Casa del Obispo, que es uno de los sitios por excelencia que se suelen visitar en Cádiz, y que nos muestra, bueno, aquello es una conjunción porque es donde hay una mayor agrupación de monumentos funerarios fenicios, y la verdad es que uno de los yacimientos más importantes. Y luego ya nos encontramos los yacimientos de Medina Sidonia, que es un enorme yacimiento en excavación en la cumbre de una colina, y que hay unos trabajos arqueológicos muy importantes en la búsqueda de tres fortalezas, no una ni dos, tres, que habría precisamente allí.
Pues la verdad es que hay muchos puntos destacados dentro de la arqueología en Cádiz, aunque en honor a la verdad no son los únicos. Echo de menos otros que también son muy atractivos. ¿Qué otro se podría añadir a los que ya se han mencionado, Jesús?
Bueno, si tenemos que hacer una ruta arqueológica por la provincia de Cádiz, la verdad es que nos faltaría un poquito de tiempo para poder recorrerlos todos y sobre todo para poder aprender de todos. Hay una calzada romana en Castelar, situada en una ruta de senderismo de allí de Castelar de la Frontera. Hay rescatados de momento, pavimentados, y que se sepa o que se puedan ver cuatro, casi cinco kilómetros, que está empedrado. Transcurre desde el área de la Jarandilla hasta el acceso a las murallas del castillo del Pueblo Viejo. También está el Dolmen de Alberite en Villamartín. Allí en los llanos de Villamartín, pues vemos un impresionante monumento funerario que tiene una datación de 6.000 años atrás en el tiempo, y en el cual pues destaca la galería de grandes dimensiones. Se conserva alguna decoración pintada y grabada representando soles, serpientes, armas y formas humanas. Por lo tanto, allí también hay mucho que estudiar para saber un poco el hecho de esa conjunción de elementos bajo el rito funerario al cual estaban destinados estos restos, qué querían decir o qué querían manifestar aquellas personas que realizaron aquel grabado. Después está el conjunto arqueológico de Maelo Claudia, que está situado, por supuesto, en la playa de Bolonia, en Tarifa, y dentro del Parque Natural del Estrecho. Esta ciudad romana, los restos que quedan lógicamente, del siglo II a.C., se construyó incluso en una anterior construcción fenicio-púnica. O sea, que si se sigue investigando, incluso podríamos ver algunos restos de civilizaciones anteriores a este conjunto arqueológico de Maelo Claudia. También el yacimiento arqueológico de Doña Blanca, en el puerto de Santa María. Esto es de una importancia singular, porque se trata de un yacimiento que tiene un grado muy importante de investigación y muchísima información que podrían dar a los científicos. La conservación es extraordinaria, extraordinaria hasta este momento, claro, que se sepa, porque pueden salir algunos restos, ojalá, que sean incluso mejores que los actuales. Y ya por terminar, las termas, el Teatro Romano de Cádiz, el yacimiento de Cádiz capital, el yacimiento de Ubrique, Por supuesto, todos esos son yacimientos entre romanos y fenicios. La verdad que el recorrido por todo Cádiz, como decía, es suficientemente rico en detalles como para pararnos un poco y pensar, meditar sobre aquellos seres, personas de la antigüedad, cómo vivían y sobre todo cómo deambulaban por aquel territorio tan rico en aquel momento, que hoy lo es, por supuesto, pero que antiguamente, por supuesto, lo tenía que ser mucho más.
Sin salir de la provincia de Cádiz, José Manuel, queremos compartir una información que nos ha llegado a través de del CSIC, que han descubierto y descrito dos nuevas especies de cangrejo ermitaño del género Diógenes y una de cangrejo araña del género Inacus, en aguas andaluzas.
Exactamente.
¿Qué detalles han facilitado al respecto?
Fíjate que a mí lo hemos comentado mil veces en el programa, ¿verdad? Que hay especies o que nuestro planeta sigue siendo el gran desconocido. Es cierto que a diario, por desgracia, pues desaparecen aproximadamente, dicen que entre 5 y 15 especies. Pero afortunadamente también van apareciendo otras nuevas y algunas aquí en nuestro litoral, porque esos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues han descubierto, primero, especies, variedades del cangrejo ermitaño, de ese género Diógenes que tú comentabas, y también uno de cangrejo araña de género Inachus en las aguas de Cádiz, que además han sido publicados en revistas especializadas de gran prestigio, precisamente de todo lo que es el tema de los crustáceos y demás. Y según ha explicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en un comunicado público, además, que esto tiene su importancia, pues aquí estos descubrimientos se han producido gracias a estudios que son de tipo molecular y morfológico que realizan en las poblaciones de decapodos en la costa de Andalucía. Los decapodos son los cangrejillos. Entonces, que hay quien estará escuchándonos y dice que están muy buenos. Sí, están muy buenos, pero estos de momento no se pueden comer, que están en estudio. En concreto, los descubrimientos son de esos dos nuevos tipos de cangrejos ermitaños que han sido denominados como Diógenes eritorromanus y Diógenes arguinensis, que se realiza evidente en un contexto de donde fueron hallados y que se hace también en una tesis doctoral de Bruno Almón, del Centro Oceanográfico de Vigo, el IEO, y que está centrada en el estudio de este tipo de cangrejos, los cangrejos ermitaños de la península ibérica, que son muy importantes, y que también están en coautoría con José Antonio Cuesta, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Existe, ¿eh? Que le tenemos que dar el valor a nuestras cosas.
Y tanto.
Y de esa forma, bueno, también está Enrique García Raso, no me quiero dejar a ninguno que luego nos protestan, que es catedrático de la Universidad de Málaga, que también está implicado en todo esto. La detección de esta nueva especie, pues también lleva con el último de ellos, el cangrejo araña, que se le ha llamado Inachus gaditanus. Fijaros qué bonito, el Inachus gaditanus, que surgió al comparar precisamente lo que eran muestras del cangrejo araña que tenían con otros de Gales, con otros de otras partes del mundo, y durante todo lo que fue la estancia postdoctoral, pues se pudo determinar todo lo que han supuesto pues este hallazgo, que oye, que lo quieras o no, pues ahora lo que habrá que tasar es la población, habrá que ver la importancia, habrá que ver cómo en qué núcleos se mueven, cuáles son sus hábitats. Ahora empieza realmente un trabajo complicado y de conservación de la especie, que veremos a ver.
Bueno, en ambos estudios el papel de las técnicas moleculares ha sido fundamental para poder confirmar que se trataba de nuevas especies. ¿Se sabe algo sobre el origen de estos cangrejos?
Bueno, de momento se sabe que son autóctonos. Eso se sabe, porque no hay ninguna otra referencia, solamente evoluciones de, como ha dicho José Manuel, algunos cangrejos situados muy al norte de nuestra Europa, en este caso en tierras británicas. Pero claro, sí derivan de estos, aunque tienen ciertas diferencias, las cuales lo hacen únicos y, por supuesto, de momento, centrados en la zona de la que estamos hablando, en este caso, la bahía de Cádiz. De hecho, se conocía antes con otro nombre, el Inachus palangarium. ¿Por qué se ha cambiado el nombre? Pues porque, como se ha visto que, aunque compartía ciertos elementos con el anterior cangrejo, que lo hacía, pues, que se pareciera bastante, había otros, dentro de su morfología, que sí lo hacían únicos. Por lo tanto, aunque derivan de una especie anterior, no deja de ser una nueva especie. De hecho, es relativamente común en zona rocosa intermareal. no tan mar adentro, pero sí un poquito alejado de la costa, donde se puede encontrar bajo las anémonas, las ortiguillas que les sirven como protección. O sea, que estos cangrejos tontos no son, desde luego. Una importante población de estos cangrejos se ha descubierto precisamente en la playa de La Caleta, donde ha sido posible el estudio de estos cangrejos autóctonos. Las tres especies que hemos denominado, también hay otras dos, el cangrejo guisante, a ver por qué le pondrán así.
Verde no es, animalito. No, no, no.
Y, por supuesto, el otro cangrejo ermitaño, que también es una especie derivada del cangrejo ermitaño, pero con una morfología algo distinta, por lo tanto, también podríamos considerar una nueva especie, de tal manera que ya tenemos tres especies nuevas. Aún quedan muchas especies por estudiar y, por supuesto, por descubrir. Y, de hecho, continuamente se hacen muchísimas investigaciones en el mar y se descubren otra gran cantidad de especies nuevas que sí pueden ser derivadas de las anteriores, pero que guardan alguna diferencia. Lo que pasa es que el trabajo es lento, es por comparativa. Hay que entender que, fijaos, se sabe que es una especie nueva porque se ha encontrado una pequeña diferencia morfológica con respecto a sus familiares anteriores. Solamente por eso. Pero claro,
eso es complicado, ¿eh?
Imagínate, o sea, para un buzo que está con la tensión de tener que bucear, no va a llevar la fotografía al lado, claro, a colocársela al lado del cangrejito. Eso es, pues, recoger muestras del cangrejo, en este caso un cangrejo en sí, llevarla al laboratorio, realizar esa prueba de isótopos para saber si tienen ese ancestro común, determinar cuáles son las diferencias con respecto a ese ancestro, porque hay veces que dentro de los mismos individuos de una especie puede haber alguna diferencia que tenga que ver, en este caso, con la adaptación al entorno en el cual se recoge. Quiero decir, un cangrejo ermitaño, siendo ermitaño y teniendo todas las características morfológicas comunes entre ellos, puede tener distinto tamaño de una zona en la cual se encuentre, del planeta a otra, debido solamente a la adaptación a esa zona en concreto. Algunos serán más pequeños porque le hará falta ser más ligero para escapar mucho más rápido de sus depredadores, y a lo mejor otros son mucho más grandotes porque, como no tienen depredadores a su alrededor y están bien protegidos, pues se ponen pujo de comer. Pero no deja de tener las mismas características morfológicas entre uno y otro.
Además, los escáneres que se han hecho de este tipo de estudios son importantes en ese sentido, en el que cuando se hacen esos escáneres, lo que se tiene es, digamos, la estructura ósea. Que no es correcto decir estructura eso, porque también tienen un exoesqueleto.
Claro.
Entonces lo que se tiene es esa estructura, y a partir de ahí es cuando se compara, es cuando se hace.
Quería hacer un pequeño paréntesis, no hay mucho más que añadir ya, ¿no?
No.
Lo digo porque la gran noticia del día, sin duda alguna, ha sido el hallazgo en Huelva de una de las mayores concentraciones megalíticas de Europa, en la que, bueno, de hecho, los arqueólogos califican el hallazgo de único, porque incluye la localización de 526 menhires de entre el sexto, atención, y el tercer milenio antes de la era actual, y tres áreas de observación del cielo. Nuestra compañera Natalia Barnés ha tenido la posibilidad de hablar con uno de los responsables del estudio, vamos, concretamente con el señor José Antonio Linares. Vamos a ir una de las declaraciones de esa entrevista que ha tenido Natalia Barnés en el Mirador de Andalucía, pero evidentemente queda pendiente hacer una entrevista con él aquí en La Noche Más Hermosa y poder hablar de forma extendida y desarrollar el tema en mayor profundidad. Esta es una de las cosas que le comentaba el señor José Antonio Linares a nuestra compañera Natalia.
Por la cantidad y diversidad de monumentos megalíticos que hay en el sitio. Hay más de 500 menhires en posición y hay una diversidad de monumentos megalíticos, no solo arquitecturas de menhires, sino dólmenes, cistas, recintos megalíticos. Digamos que desde la península ibérica puede ser el sitio que mayor número de menhires están concentrados en un espacio acotado, y eso es muy, muy relevante.
Y tanto. Y tanto. Prometemos desarrollar la noticia. No sé si queréis comentar algo brevemente.
Bueno, simplemente que la evolución de la arqueología la estamos viendo que cada día nos trae nuevas sorpresas, y más aquí en nuestra Andalucía, que queda mucho, tiene mucho por decir de la historia más antigua de Europa.
Y además la zona de Huelva, que está dando muchas sorpresas de unos meses acá. Acordado de cuando se descubrieron restos también de menhires, creo que fue en las proximidades del Castillo de Niebla, donde, o Corte Gana, donde descubrieron también una especie de Stonehenge, y que no dejaba de ser, bueno, pues indicativo de la importancia que tuvo a nivel megalítico toda la zona del sur de Europa. Hay que recordar también el conjunto megalítico de Triguero, el dolmen de Soto, que es importantísimo, que es una auténtica joya, que la tenemos ahí, que es visitable, y que también pone de manifiesto, bueno, pues ese papel importante que tiene Andalucía en este sentido.
Eran noticias sobre nuevos descubrimientos que aportan muchos datos e información a historiadores y arqueólogos, y que, como hemos comprobado, algunos tienen como eje y referencia a nuestra tierra y más concretamente a Cádiz como eventual punto de referencia de casi todo lo hablado, y pendiente queda ese otro punto de Andalucía, Huelva, con nuestra intención de hablar con uno de los responsables de este descubrimiento. Es impresionante, o sea, ya la datación que dan me parece como de ciencia ficción, pero evidentemente la ciencia siempre pone las cosas en Totalmente. Su sitio, y prácticamente yo creo que no se puede ni discutir, ¿no?, cuando algo es tan evidente y está estudiado y demostrado científicamente. Así concluimos esta aportación, primera aportación dentro de lo que a mí me gusta llamar anarpalogía, porque incluye la antropología, la arqueología y la paleontología.